El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
Voy a presentar a nuestro invitado local, José Gabriel Vizcarra, que es licenciado en Educación por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de posgrado en Administración por la Universidad Nacional de San Agustín y posgrado en Tecnología de la Educación Primaria por la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo y egresado de la Maestría en Religiones y Culturas Andinas en convenio entre el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y la Universidad Católica de Santa María. Ha sido subdirector de la Institución Educativa Primaria 71001, Almirante Grau, de Puno, y actualmente es director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Chucuito. Creo que estamos listos para tu intervención.
Bien, buenas noches a todos y todas. Un saludo cordial a Denise. Vamos a tratar de ver algunas ideas en las cuales también coincidimos. Empezaremos con esta cita de Walter Mignolo que dice: la identidad de una cultura se sostiene por la historia y el patrimonio tradicional, por la memoria y capacidad de ver y aprender el pasado que unifica con elementos y símbolos propios y particulares que se instalan en el presente para construir el futuro. ¿Qué pretendemos con esta cita? Es darnos cuenta de que no solamente la historia y el patrimonio tradicional van a ser objetivos, van a estar escritos. También la oralidad, y como ya lo decía Denise, el hecho de tener los textiles, el hecho de representar los quipus, los dibujos en la cerámica, son parte de este patrimonio tradicional y de esta historia. Lo que queremos con la oralidad es muchas veces reforzar la memoria colectiva, como ya lo vamos a ver a continuación. La lengua debe ser vista primero como construcción social. Ningún sistema lingüístico en el mundo va a ser solamente patrimonio de algún ilustrado o de algún iluminado. Es una construcción social porque va a generar una serie de elementos que inicialmente van a pertenecer a una estructura oral y posteriormente para su representación tendrán que utilizar un sistema de escritura. Por lo tanto, van a ir siempre vinculándose la estructura oral con un sistema de escritura. El desarrollo de estas dos estructuras nos van a dar el desarrollo del pensamiento categorial, al que se refería también Denise. Y no es que solamente lo oral o solamente lo escrito nos pueda dar a conocer que existe un pensamiento categorial. El simple hecho de que estructuremos en nuestra mente una oración para poder expresarla, un saludo, un deseo, supone que tenemos un pensamiento categorial. Sencillamente lo que hacemos en nuestra mente es programar esas ideas, organizarlas y luego expresarlas. Por lo tanto, se debe deshacer esa teoría de que al llegar los españoles eran ellos los que tenían un pensamiento abstracto y categorial, y los nativos no tenían un pensamiento abstracto, es al revés. Ellos tenían un pensamiento abstracto más desarrollado. ¿Por qué? Porque inclusive prescindieron de la escritura. Entonces, el pensamiento andino está más estructurado incluso que el pensamiento occidental para esa época. Un caso típico es la matemática, la etnomatemática, ¿no? La etnogeometría, que por ejemplo explica con mayor precisión ¿cómo se podían hacer diseños? Hoy tenemos que recurrir, por ejemplo, a utilizar una estación total para hacer el levantamiento de un plano topográfico. Nuestros ancestros sencillamente utilizaban un trípode, ¿no?, de madera, y con el cual lanzaban las piedras a diferentes puntos, ¿no?, y con eso podían determinar la elevación que tenía el terreno. Por eso veamos la perfección que tenemos en las construcciones incaicas y preincaicas, ¿no? Entonces, el desarrollo del lenguaje también va a generar nomenclaturas, nombres específicos para cada una de las cosas. ¿Y eso no es acaso un pensamiento abstracto? No señalamos las cosas porque queremos. La gente le ha dado un nombre por su utilidad. por ejemplo, la toponimia. Los lugares que tenemos aquí cerca, por ejemplo, en Ácora, ¿no? O las que tenemos por la zona de Huaculiani, por ejemplo, Amaipampa, ¿no? O la pampa donde descansan las almas, ¿no? Entonces, hay una situación para dar esos nombres por la utilidad, y eso requiere también de abstracción. Podemos ver también que se necesita el desarrollo de significados. ¿Por qué? Porque, como ocurre en el castellano, podríamos generar una serie de sinónimos para cada cosa. Pero fíjense que en el quechua y el aymara, muchas veces son escasos. A lo mucho podemos encontrar dos o tres palabras que puedan tener cierto grado de sinonimia. Eso nos da a conocer también de que hay una mayor abstracción en la oralidad andina. Podemos ver también la interrelación comunicativa, que en un primer momento se va a dar por el contacto personal o impersonal. Y cuando hablamos aquí de la oralidad, vamos a ver que muchas veces el poblador andino, como lo decía Denis, se va a referir al canto, a la oralidad, a la expresión, para la crianza del ganado, para el cultivo, o también, como lo escribe Dionisio Condori, para la elaboración del chuño, una serie de canciones que acompañan todo el proceso y que hacen que él o este mismo proceso pueda ser agradable, pueda ser en gratitud, pueda ser de una acción de gracias a la Pachamama y también de acción de gracias a las personas que van elaborando el chuño. Se convierte también en impersonal porque se dirigen muchas veces a los sapos. O si nos damos cuenta en nuestra cotidianidad, cada vez que vamos a tomar una bebida, agarramos y echamos un poquito al suelo, ¿no? Santa Tierra Pachamama, para compartir. Entonces, fíjense que existe también un diálogo impersonal. Y muchas veces se ha dicho que el poblador andino solamente es animista, ¿no? Pero ese animismo lo lleva a dar vida a las cosas, a los sapos, a los cerros, a los animales. Y esa es la relación comunicativa que establece de manera impersonal. Otro aspecto de esta relación es la territorialidad, porque no solamente se habla mecánicamente, sino que se establece una relación con el mundo circundante, con el contexto. Y reitero, aquí podríamos evidenciarlo en la toponimia que existe para cada cerro, para cada apu, para cada acción. El tercer aspecto es la temporalidad. Y así como en el castellano tenemos la conjugación verbal en tiempos presente, pasado y futuro, en el aymara también, o en las lenguas andinas en general, vamos a ver que existen un tiempo pasado, pero es un pasado cercano y un pasado lejano, ¿no? Lo mismo ocurre con el presente aquí, hoy, en este momento, pero también un presente prospectivo, algo que ya está viniendo, ¿no? Y en relación al futuro, lo ven como algo lejano, pero que hay una posibilidad de que eso se realice. Entonces, en este proceso comunicativo en los Andes, se van a ver no solamente situaciones que sean lingüísticas y comunicativas, sino también la cosmovisión del poblador andino. Todos estos aspectos que hemos visto nos va a dar a conocer, o va a desarrollar, mejor dicho, una memoria colectiva, que es lo que el poblador andino tiene que ir recuperando, y sobre todo lo que nosotros como profesionales en diferentes ramas, en diferentes áreas, deberíamos ir también recuperando. La memoria colectiva se va a referir a diferentes aspectos. En primer lugar, a la historia, que no solamente es un recuento de hechos, sino es la revaloración que tiene el sujeto andino de aquellos acontecimientos que guarda en la memoria. Por ejemplo, si analizáramos desde el punto de vista del poblador andino la revolución de Túpac Amaru, veríamos que él tiene otro perfil, otra perspectiva y otras conclusiones acerca de lo que hizo Túpac Amaru. Pero si agarramos un libro de historia del Perú, vamos a analizar, ¿no?, que la exposición que traen los historiadores tiene un cariz netamente occidental, y solamente van a ver ahí al caudillo, Pero si leemos y damos una mirada desde la comunicación histórica de este imaginario colectivo, de esta memoria colectiva, vamos a darnos cuenta de que era un ser que trataba de reivindicar lo andino. Entonces vean ustedes ese paralelo que nos puede dar a conocer también la oralidad. El otro punto son las tradiciones, ¿no? Que, bueno, en nuestro querido Puno pues son tantas, y para cada espacio y para cada fecha que podríamos ir deteniéndonos, yo creo, desde el mes de enero, ¿no? O desde el mes de mayo, que son las cosechas, ¿qué se hace, no? ¿Qué tradicionalmente se hace? No se va a la chacra y uno empieza a escarbar las papas. Tiene que haber un rito anterior, ¿no? Para pedir permiso a la Pachamama, ¿no? Se saca la primera mata y en esa primera mata se deposita dulces, se depositan frutas y se deposita mistura para que haya alegría, para que haya producción. Entonces, eso también es parte de esa tradición que la memoria colectiva está guardando, ¿no? Y un aspecto no menos importante es el que se refiere a las normas sociales. Y aquí podemos ver que ya estamos chocando o estamos perdiendo mucho, ¿no? La cultura occidental desde el oficialismo ha creado una serie de cargos, cargos políticos, cargos que las personas mismas tienen que responder dentro de su desarrollo vital. Y es que, por ejemplo, se iniciaba esto antes con ir a la escuela. Una persona que iba a la escuela, la concluya o no, y era una persona que entraba al mundo por ser una persona letrada. Luego de ello, pasaba a servir en el ejército, ¿no? Y eso le daba fortaleza y le daba autoridad. Luego pasaba a dirigir las rondas campesinas que se establecen en la época de cosecha. O sea, hacer campo, ¿no? Hay categorías, ¿no? Campo menor, campo mayor, ¿no? Luego de eso recién podía casarse. Una vez casado ya podía asumir la participación primero en la junta de padres de familia o el patronato. Y una vez que haya pasado unos 3 o 4 años, recién podía él postular para ser presidente de la misma asociación de padres de familia. Una vez que pasó a ser presidente de padres de familia, podía él ser autoridad ya de su sector, luego de la comunidad y finalmente el cargo de teniente gobernador. Entonces fíjense que hay una serie de cargos por las que obligatoriamente pasa el comunero, establecidas por lo occidental, pero que desde su mirada andina tiene sí o sí que cumplir ciertos prerequisitos. Y a veces las normas no han contemplado así. Y se ha generado, por ejemplo, un conflicto entre los jóvenes que son licenciados del ejército y los que no lo son, porque ahora el servicio militar es voluntario. Entonces, los ven mal aquellos jóvenes que no hacen el servicio militar, pero en contraposición vienen ahora los chicos que están estudiando en las universidades, en los institutos. Dicen, sí, eso sería antes. Entonces, fíjense ustedes que las normas sociales que se han establecido también es una forma de comunicación, una forma de mantener ese imaginario colectivo, ¿no? Al que todos vamos a verificar posteriormente. Entonces, vamos a ver que la oralidad nos va a dar 2 tipos o 3 tipos de contenido. Un primer contenido que es el contenido moral. Las normas van a generar un espacio, como lo decía Denise, ontológico en el ser, ¿no? ¿Cómo es el poblador actualmente? ¿Cómo fue? ¿Y qué de esa mirada anterior es la que aún pervive en estos jóvenes de la comunidad? Entonces, el aspecto moral es algo intachable. Si nos quedáramos, por ejemplo, a vivir en una comunidad aymara, nos daríamos cuenta de que aún ellos sancionan fuertemente lo que es la corrupción. Pero en cambio, en el mundo occidental, en la ciudad, la corrupción es algo con lo que se convive diariamente, ¿no? Ahí tenemos que ver el aspecto moral, no solamente en lo personal, sino también en lo colectivo. Y eso se alude porque la oralidad es eminentemente colectivista. Son muy escasos los soliloquios, ¿no? El hecho de que una persona esté hablando sola en el campo, si no es para referirse a sus animales o no es para referirse a los apus o a la Pachamama. Y también es un hecho muy interactivo. Y en esa interacción es donde se involucran, pues, a la Pachamama, a otros elementos que tenemos en la cosmovisión andina. Vamos a ver también que la oralidad en los Andes tiene ciertas características. Una primera característica es la plasticidad. Esa memoria colectiva a la que nos hemos referido anteriormente se va a componer por olvidos y recreaciones. Cada generación irá aportando algo más hasta establecer un modo de vida diferente, una acción diferente a la que recibieron ellos de la generación anterior. Y es por eso que la oralidad también es plástica. Cada situación va a ir recreando una nueva. Por ejemplo, en las alacitas, ¿no? Las alacitas empezaron con un intercambio, un trueque. Luego entró como medio de cambio los botones. Se canjeaban botones y se llevaban otros objetos. Ahora se ha mercantilizado y ya utilizamos el dinero como medio de intercambio. Entonces, cada generación va a ir agregándole algo. Lo propio ocurrirá en las ceremonias de matrimonio, en las ceremonias de carnavales, en las ceremonias que tenemos, digamos, para el marcado del ganado, ¿no? Entonces, eso es una característica. Luego tenemos la subjetividad, ¿no? Vamos a darnos cuenta que otra característica es histórica. En el medio rural, las recreaciones van a ser permanentes. Lo decía Denise a través de los cuentos, ¿no? Cuando se van a ir contando de generación en generación el cuento del zorro y el cóndor, o el zorro y la guayata, ¿no? Cada generación le va a ir agregando algo, pero jamás va a perder la esencia, ¿no? A pesar de que haya una modificación, la esencia va a permanecer. La otra característica es que es identitaria. Dentro de la oralidad andina, no vamos a perder de vista quién es quién. Y por eso los roles son muy determinados, ¿no? Se va a tener un respeto por las personas mayores, por las personas intermedias, que generalmente son las autoridades, por los jóvenes y por los niños. Cosa que la oralidad occidental no lo toma en cuenta. Finalmente son niños, son adultos, adolescentes, jóvenes y ancianos, y se acabó el asunto, ¿no? Pero hay un marcado respeto hacia esa identidad de cada una de las personas. Y una última característica es que también es telúrico localista. Siempre vamos a estar pegados a la tierra, lo telúrico, ¿no? Y eso se puede evidenciar hasta en la literatura puneña, ¿no? Tenemos hasta una generación de poetas telúricos, ¿no? Cuyos versos, sus poemas y narraciones siempre han estado ligados al rayo, al trueno, al lago, al Ande, ¿no? Y es algo que es muy visible en la oralidad andina. Podríamos verificar dos clases de oralidad, ¿no? Una oralidad primaria que surge con el inicio del proceso comunicativo, o sea, el sujeto, el emisor, el receptor, la comunicación, el medio, el canal, ¿cierto? El esquema clásico de la comunicación. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Todas las personas vamos a utilizar ese mismo esquema, y a eso se refiere, pues, la oralidad primaria. Pero luego vamos a encontrar una oralidad secundaria, que ya es el uso de las tecnologías comunicacionales. O sea, aquí empieza la escritura. Entra a jugar la escritura, el orden de las palabras, la formación de frases, oraciones, luego párrafos, ahora el llamado texto, el hipertexto, ¿no? Que son nada más que tecnologías comunicacionales. Vamos a ver también que existen diferentes relaciones comunicativas. Vamos a encontrar relaciones comunicativas dominantes. Y es aquí, por ejemplo, ¿quién inicia las conversaciones en la familia al producir la oralidad? Es el padre. Y luego de que el padre habla, puede hablar la madre y luego pueden hablar los hijos. Entonces va a haber una relación de dominancia. O cuando estamos en una reunión de la comunidad, ¿quién habla primero? ¿No? El que habla primero tiene que ser la autoridad, el teniente gobernador o el juez de paz, ¿no? O el presidente de la comunidad, y luego se va subordinando el orden, ¿no?, a los cargos que también se mantienen. Podemos encontrar relaciones comunicativas residuales, en las cuales, en cierta manera, de igual a igual, ¿no?, ya las personas pueden comunicarse, generalmente ya en la familia que se está flexibilizando. Y finalmente, las relaciones comunicativas emergentes, que son las voces ahora de los jóvenes, las voces de los niños, que de cierta manera están ganando también espacio en la comunicación, no solamente oral, sino solamente también escrita, ¿no? Ya el joven, el niño, la escuela le está dando otro cariz, otro tono a la participación de los jóvenes y a la participación de los niños. Pues yo creo que aquí tendríamos que ir ya, para ir concluyendo, ver cuál es el rol que cumple la oralidad. No solamente va a ser de generar mensajes, sino de establecer situaciones, de establecer y generar relaciones a nivel de los sujetos que se comunican. Caso diferente es en la comunicación occidental, ¿no? Siempre buscamos una relación más rápida, más fluida. Aquí todavía tenemos un pensamiento más reflexivo aún. Y hay un refrán que dice, ¿no?, antes de poner la lengua en movimiento, pon el cerebro en funcionamiento. Y yo creo que esa es una de las máximas que tiene la oralidad en la cultura andina. Muchas gracias.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con nuestros pueblos.